presidente de Polonia veta proyectos de ley que amenazaban el derecho constitucional del matrimonio entre un hombre y una mujer.
Los países mediadores entre Estados Unidos e Irán proponen 10 días de alto el fuego mientras continúan los ataques por el control del Estrecho de Hormuz.
Un analista político italiano explica las posturas del nuevo primer ministro del Reino Unido frente a los principios no negociables del catolicismo.
Los obispos de Estados Unidos exigen justicia y transparencia tras las muertes de migrantes en controles del Servicio de Inmigración.
Bueno, Natalie, comenzando el programa.
Así se dedicó, gusto empezar este programa contigo y con los televidentes, como siempre, desde nuestros estudios en Lima, Perú.
Gracias por acompañarnos en EWTN Noticias. Soy Eddie Rodríguez Morel.
Bienvenidos, yo soy Natalie Paredes. Nos vamos a Polonia para contarles que el presidente Karol Nawrocki vetó dos proyectos de ley que habrían permitido a parejas no casadas, incluidas las del mismo sexo, formalizar ante el notario un contrato de convivencia con efectos jurídicos similares a los del matrimonio, como derechos patrimoniales, fiscales y de acceso a información médica. Al anunciar su decisión el viernes, Nawrocki argumentó que la norma era incompatible con el artículo 18 de la Constitución polaca, que define el matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer. El mandatario sostuvo que, como garante de la Constitución, debía preservar el estatus especial que está otorgado al matrimonio. El primer ministro Donald Tusk criticó el veto y lo calificó como un acto de desprecio hacia quienes esperaban el reconocimiento legal de estas uniones. La oposición no dispone de la mayoría parlamentaria necesaria para anular la decisión presidencial, por lo que el veto permanecerá vigente. Escuchemos el mensaje del presidente Karol Nawrocki.
Ya dije durante la campaña electoral que estaba dispuesto a dialogar sobre una ley que regulase la situación de la persona más cercana. Sin embargo, siempre he subrayado que nada que sea un cuasi matrimonio puede contar con mi apoyo. Lo mismo ocurre con la adopción de niños por parte de parejas homosexuales. He subrayado en cada ocasión que si las soluciones ayudan realmente a las personas con la condición de persona más cercana en el funcionamiento administrativo formal y no conllevan una presión ideológica ni un intento de socavar el carácter excepcional del matrimonio, firmaré dicha ley.
Estados Unidos llevó a cabo otra ronda de ataques aéreos contra Irán este martes, luego de que los iraníes atacaran un barco petrolero en el Estrecho de Hormuz. La televisión estatal iraní emitió imágenes de misiles afirmando que son lanzamientos objetivos en la región. Mientras tanto, el gobierno de Irán confirmó que está manteniendo intercambios diplomáticos indirectos con Estados Unidos. Los mediadores, entre ellos Pakistán, Qatar y Omán, han propuesto un alto al fuego de 10 días para detener la escalada y explorar la reactivación del acuerdo interino alcanzado previamente entre Irán y los Estados Unidos, informa Associated Press. El ministro del Interior de Irán viajó a Pakistán para sostener algunas conversaciones y participó de una ceremonia en la sede de las líneas de policía de Islamabad. Por otro lado, crecen las tensiones entre Arabia Saudita y los rebeldes hutíes en Yemen, respaldados por Irán. Un periodista de Associated Press explica los detalles.
Los rebeldes hutíes de Yemen amenazan con atacar a los buques saudíes en el Mar Rojo. Esto es importante porque Arabia Saudita, al igual que otros países del Golfo, se ha visto afectada por el control que ejerce Irán sobre el Estrecho de Hormuz, por donde pasa aproximadamente una quinta parte de todo el petróleo y gas natural del mundo en tiempos de paz. Ahora, mientras la guerra con Irán continúa, Arabia Saudita ha estado utilizando un oleoducto para llevar el petróleo a un puerto del Mar Rojo y luego exportarlo desde allí. Pero los rebeldes hutíes de Yemen, con quienes el gobierno saudí y otros países de Oriente Medio han estado en guerra desde 2015, han estado amenazando con atacar a los barcos saudíes en el Estrecho de Hormuz, el Golfo de Adén y el Estrecho de Bab al-Mandeb, que al igual que el Estrecho de Hormuz, es una vía marítima clave. Ahora bien, los hutíes no cuentan necesariamente con una gran armada para llevar a cabo un bloqueo naval, pero lo que sí tienen son drones y misiles de fabricación iraní. Y durante la guerra entre Israel y Hamas en la Franja de Gaza, los hutíes atacaron más de 100 barcos. Existe la posibilidad de que, si los hutíes llevan a cabo esta amenaza, pueden interrumpir los envíos de petróleo saudí a Asia, lo que tendría un gran impacto en los precios mundiales de la energía, que ya se encuentran bajo presión debido a la reanudación de las hostilidades entre Irán y Estados Unidos en los últimos días.
En Gaza continúan los enfrentamientos entre Israel y militantes de Hamas. A pesar del alto el fuego celebrado en enero de este año, el portavoz del alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos alertó sobre la intensificación de los ataques israelíes en la franja y del sufrimiento que padece la población civil. Veamos lo último. Familiares y amigos lloran la muerte de una pareja palestina y sus cuatro hijos, quienes fallecieron en un ataque aéreo israelí en la madrugada de este martes.
Mi hermano y su familia fueron asesinados. Cuatro niños, él, su esposa y sus cuatro hijos murieron. Eran las 3 de la madrugada. Dormíamos plácidamente cuando de repente hubo una explosión y la casa se incendió. Oí las voces de sus hijos en el momento de la explosión. Me llamaban, tío, tío. Pero el fuego era voraz y no pudimos hacer nada. Tristemente quedaron reducidos a cenizas ante nuestros propios ojos.
El ejército israelí declaró haber realizado un ataque contra militantes de Hamas en la zona en ese momento y que estaban verificando los resultados de la intervención. Otro ataque con drones contra un vehículo en la ciudad de Gaza mató a un palestino e hirió al menos a otros 10, según informaron funcionarios de salud de la Sociedad de la Media Luna Roja Palestina y del Hospital Shifa. El ejército israelí afirmó también que su objetivo era un terrorista de Hamas, sin dar más detalles.
No hay esperanza. La muerte puede llegar en cualquier momento. Algunos se dirigían al trabajo y otros estaban filmando, y el ataque estalló repentinamente.
A pesar del acuerdo del alto el fuego alcanzado en octubre entre Israel y el grupo terrorista Hamas, el ejército israelí sigue llevando a cabo ataques casi diarios en todo el territorio. El portavoz del alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Timen al-Kitan, acusó este martes a Israel de intensificar sus ataques contra Gaza durante los últimos días, dejando decenas de víctimas civiles, y reiteró que ningún lugar es seguro en el enclave.
Las violaciones, el sufrimiento y la miseria que siguen padeciendo los palestinos en Gaza no pueden ignorarse. Los terceros estados deben tomar medidas urgentes para exigir el pleno respeto del alto al fuego, poner fin a todas las violaciones y garantizar la rendición de cuentas y la justicia.
Y bueno, ya es hora
de la mañana. Este 17 de julio último se cumplió un año del ataque israelí a la Iglesia de la Sagrada Familia, la única parroquia católica en Gaza, que costó la vida a 3 personas. Su párroco Gabriel Romanelli, quien resultó herido en aquella ocasión, recordó el acontecimiento que conmovió al mundo.
Perdonad. Es lo que nos enseñó Jesús. Jesús, Dios hecho hombre, el Emmanuel, donde se cumple todo el Antiguo Testamento en él. Él es el Nuevo Testamento, Jesucristo, la nueva alianza que selló el Padre Celestial con la humanidad en la sangre de él, Cordero Inmaculado. Él con sus palabras, con su vida, con su ejemplo, con su muerte injusta en la cruz, él padeciendo la injusticia y pidiendo el perdón, él nos enseñó siempre a amar a todos, a amar a los enemigos, rezar por aquellos que te hacen el mal.
Según el Ministerio de Salud de Gaza, bajo dominio de Hamas, las violaciones israelíes desde que entró en vigor el alto el fuego han causado la muerte de al menos 1.158 palestinos. 5 soldados israelíes también han muerto en este periodo por ataque de Hamas.
El Reino Unido tiene por primera vez desde que existe el cargo de primer ministro, un primer ministro católico. En efecto, después de la revolución o la revuelta de Enrique VIII, los católicos habían visto siempre más restringido su posibilidad de estar en la vida pública, hasta que hubo un acta del Parlamento de 1829 que permitió que tuvieran acceso a cargos públicos. Pero el primer ministro, por ejemplo, no puede consultar con el rey sobre el nombramiento de obispos anglicanos. Eso seguirá siendo facultad, o volverá a ser facultad en este caso, del señor canciller. Pero lo que queremos saber es cuál es la trayectoria política de Andy Burnham, porque es alguien que confiesa que su fe católica es importante para él. ¿Cuán importante será? ¿Qué tipo de accionar político ha tenido que nos permite entender cómo será el primer ministro católico, digamos, de Inglaterra? Para responder esa pregunta estamos con Luca Volonté, que nos recibe desde Italia. Luca, bienvenido al programa.
Buenas tardes, gracias por la invitación.
Gracias a ti, Luca. Por favor, ayúdanos a entender a Andy Burnham, porque algunos dicen que parece ser un Joe Biden británico, en el sentido de, pues, un tipo de agenda política que, si bien confiesa que tiene, profesa la fe católica, parece que no influye mucho en su accionar político.
Sí, me parece muy similar a Joe Biden en muchísimas cosas, porque tiene una sensibilidad política y social muy cercana a la doctrina social de la Iglesia, por una vez, pero muchísimas veces votó y se expresó claramente a favor de aborto, no es contrario a la eutanasia, y no es contrario al control del Estado sobre la educación católica. Sí, también el mensaje de congratulaciones de la Iglesia Católica en estos días fue claramente muy respetuoso, pero también muy claro. Tiene el primer ministro católico, bien la idea de amistad y lucha a la pubertad, pero sobre el tema de la antropología católica, el respeto de los derechos humanos y de la dignidad de la persona humana desde el principio del concepido, también hasta el terminal de la vida, no tenemos compromiso. Es una regla fundamental, humana y también católica. Vamos a ver, tiene tres importantes desafíos en las próximas semanas. El primero está el tema de la eutanasia, porque regresa la discusión sobre el tema de la eutanasia el 11 de septiembre del 2026, un mes y medio. Y vamos a ver si Burham, que siempre fue moderadamente favorable a la eutanasia, va afirmando de ser favorable, como todo el Partido Laborista, o se va distinguiendo sus tres. El segundo tema está el destino de la ley que se llama Faith Admission Cap, un límite máximo del 50% para las escuelas católicas y de inspiración cristiana como subvención del gobierno. La Iglesia Católica y también la Iglesia Anglicana va preguntando que se va aboliendo este límite del 50%, todos bautizados pueden ser alumnos de la escuela católica. Y el Partido Laborista quiere que se va subiendo también de este límite, no solo el 50%, sino el 80-90%, por limitar la influencia de la educación católica cristiana en el Reino Unido. Y vamos a sentir la posición de Burham en este tema. El tercer tema son los derechos de los LGBT. El primer ministro Starmer, el Partido Laborista, que lo sostenía hasta una semana atrás, está intentando de poner como ley oficial del gobierno la abolición de cada terapia de conversión, como se va llamando también la preguera comunitaria o el consejo comunitario o de un ministro católico y cristiano en una persona que está pensando sobre el género sexual, tiene dificultad momentánea, claramente. El divieto puede ser total, como pide el Partido Laborista, y también hablar de la Biblia, también del acto de los apóstoles y también de la doctrina católica, puede ser completamente vetado en el Reino Unido. Esos son tres temas en lo próximo, hasta en la próxima Navidad, en 3-4 meses, donde estaremos a ver si el primer ministro Andy Burnham, como dice de ser, es respetuoso y se va inspirando a la doctrina social de la Iglesia, o, diversamente, se va inspirando, como Joe Biden, a una doctrina muy fluida, muy interpretable, muy personal de la Iglesia Católica, que depende no de la Iglesia Católica, más del mismo.
Muy buenos puntos a tener presentes para ver verdaderamente qué tipo de primer ministro tienen los británicos ahora. Luca Bronte, gracias por haber estado con nosotros el día de hoy.
Gracias a ustedes y buenas tardes.
Los obispos estadounidenses Daniel García, presidente del Subcomité para la Promoción de la Justicia Racial del Episcopado Estadounidense, y Brendan Cahill, presidente del Comité de Migración, lamentaron las muertes de migrantes ocurridas durante los recientes controles migratorios y exigieron rendición de cuentas transparentes y justas. Como se recuerda, el 7 de julio en Houston, un agente del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos disparó contra el mexicano Lorenzo Salgado Araujo durante un operativo. El 13 de julio, el colombiano Joan Sebastián Durán Guerrero murió en el estado de Maine tras recibir disparos de otro agente federal. En ambos casos, el gobierno estadounidense afirma que los agentes actuaron en defensa propia. A través de un comunicado, los obispos recordaron que las autoridades deben aplicar la ley de manera humana y con respeto a los derechos humanos fundamentales, ejerciendo el poder estatal siempre dentro de los límites de la ley moral.
Hacemos una pausa y al volver, conoceremos el trabajo diplomático y humanitario del Vaticano con el envío de dos representantes papales de alto nivel a Ucrania.
Además, profundizaremos sobre la figura de San Juan de la Cruz en el marco de su año jubilar, que se lleva a cabo por dos grandes acontecimientos de su historia.
Regresamos con más noticias con Enfoque Católico. Irán ha redoblado en los últimos días sus gestiones diplomáticas en Ucrania con el envío de dos representantes papales de alto nivel. Además de mostrar su cercanía al pueblo ucraniano, la Santa Sede también está mediando en cuestiones humanitarias como intercambios de prisioneros. Nuestro corresponsal Javier Romero nos tiene los detalles.
El cardenal Zuppi estuvo en Ucrania entre el 14 y el 16 de julio. Durante su visita, recorrió Leópolis y Kiev y también visitó un centro de detención de prisioneros de guerra. Con las autoridades locales, afrontó dos cuestiones fundamentales: intercambio de prisioneros y el retorno de niños ucranianos retenidos en territorio ocupado. Voluntarios como estos de la Orden de Malta nos comentaron hace meses que el daño interno que sufren los menores en las guerras es muy difícil de medir.
Es difícil porque quizás están sonriendo, quizás bromean, pero nadie sabe lo que sienten dentro. Sé que todos los miedos que llevan dentro les acompañarán toda la vida.
Mateo Zuppi también participó junto a otros líderes en los actos del día en el que Ucrania celebra su identidad nacional. El cardenal fue designado en su momento por el Papa Francisco como enviado especial de la Santa Sede. Esta es su segunda visita al país, después de la que hizo en 2023. Dos días después comenzó la misión del ministro de Exteriores del Vaticano, Monseñor Gallagher. El enviado de León XIV llegó al país el 16 de julio para participar en las celebraciones por el 35 aniversario del restablecimiento de las estructuras de la Iglesia Católica Latina en Ucrania, que la etapa soviética había devastado. Durante los encuentros que tuvo, destacó uno con autoridades religiosas que celebraron que el gobierno permitiera que los sacerdotes no fueran llamados a armas. El propio Zelensky aseguró en redes sociales que el papel de los presbíteros era importante para la moral del país, aunque también dejó claro cuál era el propósito de la reunión por su parte: conseguir el apoyo de la Santa Sede para que Ucrania pueda entrar en la Unión Europea. En la etapa final de su viaje, Gallagher visitó el memorial de Maidán en Kiev para rendir homenaje a las víctimas de la Revolución de 2014 y de la guerra. Son dos visitas consecutivas cuyo fin es doble. Por un lado, desde un punto de vista diplomático, tratar en el terreno cuestiones como el intercambio de prisioneros; desde un punto de vista pastoral y humanitario, mostrar cercanía a los fieles y a la población en general. En Roma, Javier Romero, EWTN Noticias.
La Orden del Carmelo Descalzo está viviendo un año jubilar sanjuanista por dos aniversarios significativos en torno a la figura de San Juan de la Cruz: los 300 años de su canonización, ocurrida en 1726, y los 100 años de su proclamación como doctor de la Iglesia, realizada en 1926, una ocasión especial para redescubrir la vida, la espiritualidad y el legado de uno de los grandes maestros de la tradición cristiana. Para profundizar en la vigencia de su mensaje, conversamos con Monseñor Alberto González, doctor en teología espiritual y autor de varios libros sobre San Juan de la Cruz. Monseñor, qué alegría tenerlo nuevamente con nosotros.
Toda mía.
Monseñor, ¿qué cree que la Iglesia quiere subrayar al celebrar conjuntamente estos dos acontecimientos?
La santidad siempre es la afirmación de Jesucristo, del Evangelio, del poder de atracción que tiene el corazón de Jesús y que ha tenido a lo largo de la historia y que seguirá teniendo en tantos hombres y mujeres, cada uno con sus características temporales, históricas, temperamentales. Entonces, poner de relieve la figura de un santo determinado por cualquier motivo, en este caso por aniversarios, siempre es la afirmación del tú solo santus, que decimos en la liturgia: tú solo, Señor, eres santo. Y de esa santidad participan algunos con más esplendor. Y este es el caso de Juan de la Cruz, además de santo, doctor de la Iglesia Universal desde hace un siglo, santo canonizado desde hace tres. Por eso su doctrina es eminente y es para todos. Esto creo que la Iglesia es lo que quiere recordar.
Usted, que ha estudiado tantos años a San Juan de la Cruz, Monseñor, ¿qué enseñanzas también del santo puede destacar y que lo han ayudado también a usted en su camino espiritual?
Efectivamente, para mí ha sido un maestro, un padre, un amigo, un guía espiritual desde mi adolescencia. Lo mismo que Santa Teresa y Santa Teresita. Y nunca me ha asustado San Juan de la Cruz, a pesar de su aparente exigencia, de su aparente ascetismo tan fuerte, tan rotundo, pero como siempre lo he descubierto, tan empapado de amor, además con ese enfoque esponsal que nunca me ha producido pudor, aunque yo sea un hombre. Parece que Cristo esposo es más considerado por las monjas. No, Cristo es el esposo dulcísimo del alma por su encarnación y el que quiere transformar al alma en él. Él es Dios por naturaleza, quiere hacerme a mí Dios por participación. Entonces, lo que más me ha llamado a mí la atención de él es precisamente esto, su insistencia no tanto en las nadas, en el desasimiento, en el desarraigo de los apetitos, todo esto es sumamente necesario, pero para llegar al amor. Entonces, todos los doctores de la Iglesia tienen un apellido, doctor común, doctor sutil, doctor evangélico, doctor angélico, doctor apostólico. San Juan de la Cruz es doctor místico, pero esto no significa inalcanzable, sino doctor del misterio del amor, de la unión con Dios. Por eso a mí San Juan de la Cruz me resulta muy tierno, muy asequible, muy entrañable, muy familiar. Invito a leerlo, porque hay que perderle un poco el miedo, entre comillas.
Definitivamente, Monseñor, este año jubilar también va a lograr que miles de personas lean por primera vez a San Juan de la Cruz, quizá. ¿Usted qué obra le recomendaría empezar?
San Juan de la Cruz tiene una sistematización, digamos, lógica, o sea, habría que ir por su orden: Subida del Monte Carmelo, Noche Oscura del Alma, Cántico Espiritual y Llama de Amor Viva. Sin embargo, yo no recomiendo el orden lógico precisamente para engolosinar al lector a través de la belleza insuperable de su poesía y también en muchos casos de su prosa, o sea, a través de la estética cincelada de un castellano perfecto a nivel literario. Yo recomiendo empezar, como digo, para tomar el gusto por el Cántico Espiritual, por ejemplo, y después leería sus declaraciones, los comentarios. Después la Llama de Amor Viva, quizá. Y ya por fin lo que debe ser lo primero, cuando uno ya se haya familiarizado con él y lo lea varias veces en la vida, en la Subida del Monte Carmelo y la Noche Oscura.
Un excelente año entonces, Monseñor, para poder profundizar en este gran doctor místico. Monseñor Alberto González, muchísimas gracias por la entrevista.
Muchas gracias a ustedes y ánimo a leer a Juan de la Cruz, que es un maestro de humanidad y de unión con Dios. Él les bendiga.
Entre las montañas del norte de España, tres frailes franciscanos procedentes de México custodian la mayor reliquia del madero donde fue crucificado Jesucristo. Hasta allí acudió nuestro corresponsal Nicolás de Cárdenas y esto fue lo que encontró.
En la cordillera de los Picos de Europa, al norte de España, se custodia desde el siglo VIII en Santo Toribio de Liébana una de las más importantes reliquias de la cristiandad. El mayor trozo del lignum crucis que se conserva proveniente del brazo izquierdo del madero del que colgó el Salvador. Desde hace 10 meses, tres frailes franciscanos procedentes de México custodian el lugar, relevando a sus hermanos españoles, que tuvieron que abandonar por la escasez de vocaciones.
A partir de ahí, por la invitación del obispo don Arturo a la provincia, a las conferencias de Santa María de Guadalupe, nosotros fuimos invitados. Fray Jesús, Fray Felipe y Fray Rafael, un servidor.
La reliquia fue llevada al lugar por Santo Toribio de Liébana, obispo de Astorga, que había sido custodio en Tierra Santa.
En el siglo XVI se elabora un relicario de plata dorado, el cual, del trozo que quedó, se formó esa cruz, que mide 63 centímetros vertical por 39 horizontal, de un grosor de 1.5 centímetros. Abajo de la cruz se ha quedado un espacio para poderse tocar, sentir, besar.
Fray Rafael se encarga sobre todo de permanecer en el santuario como responsable de la custodia, aunque también desarrolla una labor pastoral en 30 parroquias de los alrededores, entre valles y montañas, de las que se ocupa de manera prioritaria Fray Felipe.
Ser custodios de este trozo más grande de la madera de la cruz donde Cristo estuvo crucificado en su brazo izquierdo, pues la verdad que es algo de una manera, en sobremanera, muy especial. Es algo que al menos en lo personal, a mí me da mucha paz, me da mucha tranquilidad, me da mucho sosiego también.
Junto a ellos, Fray José está encargado de que el santuario luzca acorde con la importancia de la reliquia y acerque a los peregrinos y visitantes hacia Dios. Es el sacristán del santuario.
El oficio implica todo. Implica tener orden, implica tener un gusto por la belleza, por las cosas divinas, piedad, amor por el servicio.
Fray José se propuso desde primera hora recorrer cada rincón del santuario para reconocer e inventariar todo lo que pueda servir para embellecer el culto en el lugar. En el coro, un espacio un tanto oscuro, el sacristán descubrió una talla de la Virgen de Guadalupe.
La pusimos aquí en el jardín para que fuera quien recibiera a las personas, a los peregrinos, y justo en ese momento empezó a florecer todo el jardín. Porque era como esa transición entre la primavera, el invierno, la primavera, toda esa estación. Y en ese momento, esa semana, todas las rosas reventaron de emoción, yo creo.
Entre rosas y hortensias de diversos tonos y con el sonido del agua de la fuente central, que también ha arreglado la nueva comunidad, la presencia de la Virgen no ha pasado desapercibida.
Suponen que porque somos mexicanos la ponemos. No, la ponemos porque es nuestra madre y porque es universal. No solamente no es de una sola patria, ¿no? Sino es una madre de todos, no es hermana.
Poco antes de la celebración de la misa, un olor a rosas inunda la capilla del Lignum Crucis. Preguntado por ello, el sacristán responde con complicidad que se trata de un secreto de la casa. Esta comunidad de frailes mexicanos ha renovado la ilusión y la esperanza de quienes temieron hace menos de 2 años que se quedara sin custodia el Lignum Crucis de Santo Toribio Líbana. Ahora preparan con esperanza e ilusión el nuevo año jubilar, que será en 2028 y en el que se volverá a abrir esta puerta santa. Desde Santo Toribio de Líbana, en los Picos de Europa, al norte de España, Nicolás de Cárdenas, EWTN Noticias.
Y eso es todo, amigos. Gracias por haber estado con nosotros.
Recuerden siempre seguirnos en nuestras redes sociales y en ewtnnoticias.com. Hasta mañana.